Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La fiesta del bautismo del Señor que celebramos hoy, la contemplamos todos los días en el primer misterio de luz. Y es un relato, como recordamos, sumamente sencillo, pero en todos los sinópticos tiene los tres elementos esenciales. Por aquellos días, dice, en este caso San Marcos, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Entonces oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Estamos invitados a profundizar en este misterio. Como sabemos, pues, todo misterio, valga la repetición tautológica, pues todo misterio es misterioso. Y por lo tanto, es una abundancia de luz. No es misterio en el sentido de enigma, ¿no? Como cuando leemos una novela policíaca y decimos, ¿y quién será el asesino? Y hay muchos datos y pistas y pues, no sé, tenemos una hipótesis o otra, o hay alguna cuestión rara en algún lugar del mundo y decimos, ¿quién habrá puesto estas piedras ahí tan extrañamente colocadas? ¿En qué época? Esos son enigmas. Pero un misterio no es un enigma, no es una adivinanza, no es una hipótesis, sino que es una abundancia de luz. Y de nuestra parte se nos pide precisamente eso, que intentemos profundizar, porque es tan abundante la luz que nos ciega, que no nos impide, o que nos impide ver con claridad todo lo que supone este hecho tan sencillamente relatado, pero que pues la Iglesia quiere darle mucha importancia, porque la pone, como sabemos, al final del tiempo de Navidad y al inicio del tiempo ordinario. Como si dijera, mira, este bautismo de Jesús es fundamental en tu vida. Por sí mismo, por el hecho de que él fuera bautizado, pero después también para ti. ¿Y por qué quiso Jesús ser bautizado? Y más con un bautismo que es muy inferior al que recibimos nosotros, era simplemente un bautismo de penitencia el que predicaba el bautista. Y tan es así que el mismo bautista se confunde cuando llega y ve a Jesús y le dice, tú, yo soy el que necesita ser bautizado, no tú. Como diciendo, tú eres absolutamente santo, ¿por qué te voy a bautizar con este bautismo de penitencia? Y el Señor le contesta con una frase misteriosa que conviene que se cumpla toda justicia, conviene que se cumpla todo el proyecto de Dios, todo pues la obra de la santificación que Él viene a realizar. Y conviene que se cumpla así para que se vaya estableciendo el reino de los cielos. Y efectivamente Jesús es bautizado. Ha habido alguna herejía por ahí de la antigüedad que decía que en ese momento del bautismo de Jesús es cuando el Padre Celestial diviniza a su Hijo. Antes era un simple hombre, pero desde el momento en que sucede esta teofanía, ya aquel hombre es hijo de Dios. Y por eso, entre otras razones, pues se adora al niño. Es necesario adorar al niño, porque así confesamos que el niño es Dios, que es Dios desde el vientre de su madre, desde su concepción, que es Dios cuando sale del vientre de su madre, cuando es recién nacido, y que es Dios ya cuando es bautizado, 30 años después, y que es Dios para siempre. Y entonces podemos decir, ¿y entonces por qué se bautiza? ¿Qué sentido tiene que se bautice? Y sabemos muy bien que la explicación que da Santo Tomás, apoyado en muchos padres, hace poco los sacerdotes leíamos una lectura de San Máximo de Turín, donde decía esto precisamente. Decía que Jesús se bautiza para conferir a las aguas del bautismo su poder santificador. Es decir, para instituir el sacramento del bautismo. Ahora sí, para nosotros, para divinizarnos. Ahora sí es verdad en este sentido lo que decía aquella herejía. Nosotros sí nos hace hijos de Dios. El Papa Benedicto XVI habla del bautismo de Jesús comparándolo con dos cosas, por lo menos. Lo compara con un puente y lo compara con el arco iris, que en realidad es más o menos lo mismo. Pero dice pues que es un signo a través del cual el bautismo del Señor, a través de este signo, el Señor no se cansa de repetirnos: sí, estoy aquí, sí, yo os conozco, sí, os amo. Hay un camino que desde mí va a vosotros. Hay un camino que desde vosotros sube a mí. Estoy presente en este signo. A nuestro fundador le gustaba decir que los sacramentos eran las huellas del paso del Señor en la tierra. Y dice, el bautismo es, por así decirlo, el puente que Jesús ha construido entre Él y nosotros, el camino que se hace accesible a nosotros. Es el arco iris divino sobre nuestra vida, la promesa del gran sí de Dios, como diciendo, todo es verdad, aquí te lo estoy haciendo patente en este arranque de tu vida ordinaria para que tengas esta conciencia y la vivas así, plenamente consciente de que has sido transformado, has sido divinizado. Pues es la promesa del gran sí de Dios, la puerta de la esperanza y al mismo tiempo la señal que nos indica el camino para encontrarlo y sentirnos amados por Él. Y entonces podríamos hacer una especie de viaje por el tiempo y decir, acuérdate de que el momento en que fuiste bautizado está presente en el presente eterno de Dios. Hace 30 o 40 o 50 o 60 años, ese momento existe. Podemos hacer algo así como un flashback, ¿no? Como diciendo, bueno, vete. Acuérdate en qué iglesia fuiste bautizado, seguramente lo sabes. No sé si sepamos el día, pero podría ser bueno. Hay gente que le da por cambiarse el día de su cumpleaños. Entonces está buscando, ¿no? Porque no le gusta ese día por una razón o por otra, porque hay tres que se celebran ese mismo día. Y dice, bueno, busca la fecha de tu bautismo. Realmente es mucho más importante, muchísimo más importante el día que te bautizaron que el día que naciste y viste la luz a este mundo. Y entonces vete a ese instante en que estabas en brazos de tu madre o de tu madrina, Y trata de comprender lo que sucedió, porque, pues, en primer lugar, es para cada uno de nosotros un gran motivo de agradecimiento, por supuesto, en primerísimo lugar a Dios, que dispuso que fuéramos bautizados, muy posiblemente a las pocas semanas o a los pocos días de nuestro nacimiento, y también un profundo agradecimiento a nuestros padres, que tuvieron la luz tan grande de llevarnos a bautizar, de darnos algo mucho más valioso que la vida biológica. Y ahí estamos y decimos, a ver, voy a tratar con la luz de Dios de tomar un poquito más de conciencia de este día tal, del mes tal, del año tal, en la iglesia tal, con el sacerdote bautizante tal, con mi padrino tal, mi madrina tal, con mis padres y a lo mejor ahí algunos de mis hermanos que pues que estaban presentes o otros invitados. Y recordamos que lo primero que hace el sacerdote es preguntar a los padres y padrinos qué nombre quieren darle ustedes a su hijo. O sea, lo primero es decir, a ver, sáquenlo del anonimato, porque este sujeto, este pedazo de carne que se mueve, que no tiene conciencia, ya tiene una identidad. Vamos a darle su identidad y por primera vez se escucha en público nuestro nombre. Ya lo habrían platicado muchas veces nuestros padres, a lo mejor habrían dialogado, negociado. Quizá lo habrían llevado a su oración, o sea, ¿qué nombre le ponemos? Pero en ese momento se proclama nuestro nombre ante la asamblea. Este sujeto que está aquí, que es, podríamos decir, apenas el inicio de toda una historia, se llama así. Y ese nombre hará que no solo seas conocido civilmente, sino también en la comunidad de los santos, dentro de la iglesia. Y si alguna vez llegan a canonizarte, pues serás San Fulano, porque ya desde ese momento tienes esa identidad. Y sobre ti, sobre esa identidad, se construirá tu historia. Y por lo tanto, pues nos llamamos como nos llamamos. Hay gente a la que no le gusta su nombre, a lo mejor le gustaría llamarse de otra manera. Yo recuerdo a este autor, Armando Fuentes Aguirre, que escribe esa columnita que se llama Mirador, que dice que sus padres habían decidido llamarle Mariano, y a él le hubiera gustado mucho llamarse Mariano. Pero que días antes de su nacimiento, su mamá vio una película, me parece que de Clark Gable o de algún artista así muy famoso, que se llamaba Armando. Y dice, bueno, pues decidieron ponerme ese nombre tan gerundio. Es un gerundio, ¿no? Armando. ¿Qué estás armando? Pues estoy armando un rompecabezas. Bueno, pues le dejaron Armando. Bueno, pues Armando, se quedó Armando. Pero pues el que nos pusieron, ese es nuestro nombre. Y la siguiente pregunta que hace el celebrante a los padres y padrinos, les dice, ¿y qué piden para su hijo? ¿A qué vinieron? Y ellos tienen que contestar a la pregunta, ¿qué piden? Sin usar el bautismo. El gran don de la vida divina pedimos para nuestro hijo. El gran regalo. Como todos los grandes regalos, pues es pues aparentemente una cosa muy sencilla, pero enormemente profunda. Podemos decir, empieza el Opus Dei, ahí, la obra de Dios, la gran obra de Dios. La obra de Dios. Pues Santa María decía también que no nos basta más que el bautismo. No necesitamos especificaciones. Las especificaciones son además humanas, son canónicas. Esto es absolutamente divino. Es una realidad profundamente transformante en lo más hondo de nuestro ser y en todo nuestro ser, porque el alma está toda en todo el cuerpo. Y entonces el sacerdote sigue inquiriendo y ahora pregunta, ¿y el bautismo qué le da? Por eso antes del bautismo hay que hablar con los padres y padrinos para que sepan qué contestar, porque a lo mejor no les han dado bien la preparación. Entonces ellos tienen que decir la vida eterna. Este bautismo le da la vida eterna. No le va, le dará la vida eterna, no, ya le da la vida eterna. Ya este sujeto que está aquí, que se llama fulano, va a tener la vida eterna. Ya tiene la vida eterna, ya empezó su vida eterna. Por eso, qué bueno que está vivo con la vida biológica, pero que mucho más bueno que ya tenga la vida divina. Esta vida que lo ha transformado, que le has hecho de una nueva criatura. Y por eso, como sabemos, el rito del bautismo, pues originalmente es eso, el sentido de la palabra es inmersión, como se lee en la carta de San Pablo. Vamos a participar de la muerte de Cristo para participar también de su resurrección. O sea, lo vamos a resucitar de la muerte del pecado que tiene esta criatura y lo vamos a hacer una realidad viva para la vida eterna. Y otra vez tendremos que ir a ver, vamos a tratar de hacer nuestras estas consideraciones porque no fuimos conscientes, no, a lo mejor no lo sabemos agradecer, a lo mejor ni siquiera sabemos qué día fuimos bautizados, se nos pasa de noche. No tenemos conciencia, pues un sacramento que se pierde en la noche de los tiempos, pero que no está perdido porque, no solo porque sigue actuando hoy, sino porque está presente en el instante eterno de Dios, porque para Dios, digamos, todo está en un solo instante, y ese instante, aunque hayan pasado muchos años de nuestro bautismo, está presente en la mente divina y por lo tanto en el amor divino. Ahí el Padre pues nos está acogiendo como hijo. Pero todavía antes de que llegue el momento del bautismo, en nuestro nombre, nuestros padres y padrinos nos dicen, bueno, lo vamos a ser hijo de Dios, pero antes renuncian ustedes a Satanás. Otra vez yo voy a tomar conciencia y digo, sí renuncio, o sea, renuncio absolutamente a Satanás. Va de retro, Satanás, o sea, vete de mi vida, no te aparezcas. Me doy cuenta de que estás muy activo, estás presente en muchos ámbitos, cada vez más, pero no te metas en mi vida, o sea, yo estoy protegido y quiero actualizar mi renuncia. Renuncio a Satanás. Y el celebrante sigue preguntando, ¿y renuncian a sus seducciones y a sus obras? Entonces ya afina más, ¿no? O sea, ¿sí renuncias a toda su seducción? ¿Renuncias a cualquier tentación de pecado? ¿A cualquier, pues no sé, influjo satánico que está siempre en el fondo, detrás de todo pecado? ¿Renuncias a esa acción sutil y misteriosa que realiza, que te hace perder a Dios porque te centra en ti o te centra en el mundo? Y entonces no va a conseguir toda su eficacia la obra de Dios que se va a realizar en ti dentro de unos momentos. ¿Dónde hay alguna connivencia con las seducciones? Es un seductor. ¿Y quién es el seductor? Pues el seductor es el que va trabajando, ¿no? El que va engañando, el que va presentando dulzura envenenada, canto de sirenas. Y me la puede presentar muy, muy arregladita, pero en el fondo, pues es pecado. Es pecado. No viene sino a matar, a robar y a destruir. Y entonces tengo que decir, bueno, ya renunciaste, pero haz tu actualización de renuncia a todas sus seducciones. Que no tengamos ligereza. Porque aunque hayamos sido bautizados, y aunque hayamos recibido los demás sacramentos, y aunque hayamos hecho oración, y aunque lo que sea, sigue la acción de Satanás. Y están pues los siete pecados capitales, está agazapado detrás de los medios de comunicación, está agazapado en, pues, no sé, en las ideologías, está agazapado, pues a veces hasta en las bodas, ¿no? El cardenal de Guadalajara que corría a las acompañantes que venían mal vestidas, fuera. Ahí está agazapado en la moda. Ahí está el demonio. Ahí está. Está siendo cómplice del demonio con tu vestido impúdico. No renuncias, renuncias a todas sus seducciones, a todas. Ellos dijeron que sí, los cuatro, dos papás y dos padrinos. Yo, cargado, pues no dije nada. Pero después de muchos años tengo que seguir diciendo, sí renuncio, sí renuncio, sí renuncio. A continuación el celebrante dice, bueno, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿En Jesucristo, su Hijo, nació de Santa María Virgen? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Santa Iglesia? ¿Crees en la comunión de los santos? ¿Crees en el perdón de los pecados? ¿Crees en la vida futura? Sí, creo. Creo porque el bautismo es el sacramento de la fe. Ellos creen porque ya recibieron el bautismo, pero este niño creerá siempre. Porque junto con la gracia del bautismo vendrá el cortejo de virtudes y de dones y el sacramento de la fe. La fe como inicio de toda salvación. Y será tu mediación y te tendrá que acompañar y el bautismo sigue actuando en ti y en mí. Y entonces, a pesar de las oscuridades en las que estamos metidos, tantas veces nos sigue iluminando el sacramento de la fe. Y ya que pasó todo esto, pues viene el agua. Ahora sí, el agua. Ese gran misterio que es el agua, porque el agua es la vida. Y estamos recibiendo esa vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la vida, esta vida que sale adelante gracias al agua, es la vida trinitaria, que se desarrollará en nuestra alma. Y otra vez tengo que decir, tengo conciencia de que vivo otra vida, muy superior a la mejor de las vidas biológicas, de las más sanas o de las más inteligentes, y que vio algo, no porque sepa o porque tenga o porque haga, sino por la vida divina, y aunque me quede paralítico y aunque me quede demenciado y aunque me quede tetrapléjico y aunque pierda mi conciencia, esta vida divina está en mí, sigue en mí, mientras no la pierda por el pecado mortal, esa vida permanece. Y luego pues ya viene todas los demás ritos con gran significado, que otra vez tenemos que decir, bueno, actualízalos, la vestidura blanca, te vas a comprometer a no manchar tu alma, esta blancura te va a decir que así debes conservarte, que no la pierdas, esta blancura que tienes ahora, y nos harán o nos hicieron, pues no tenemos fotos ni videos seguramente, pero el rito del Éfeta, que es un exorcismo y que es una oportunidad para que hagamos apostolado y para que escuchemos la palabra de Dios. Nos abren los oídos y nos abren los labios para que escuchemos la palabra de Dios y para que hablemos de las cosas de Dios, para que nuestros oídos y nuestros labios estén capacitados para recibir y transmitir esa vida divina. Y luego se nos da se les da a los padrinos el cirio prendido, encendido desde el cirio pascual, la luz de Cristo. Esta luz te va a iluminar. Conserva la luz, no que no te pase como en las lamparillas del Santísimo. Pues quién sabe cuánto tiempo es que está apagada. Pues de repente, pues, sí se me apaga la luz de Cristo. Ando a oscura. Y se nos unge la coronilla con el crisma, y entonces, pues como el rey David, ¿no? Se fue ungido y quedó resplandeciente. Tiene una unción de santidad. Pues está todo siendo confirmado, digamos, por aquello que dijeron nuestros padres y padrinos en nosotros. Y entonces, pues nos damos cuenta que efectivamente la fiesta que celebramos hoy, el misterio, primer misterio de luz, es un gran misterio y es una gran luz. Es un misterio de luminosidad, de exceso de luz para Cristo y para los efectos del bautismo de Cristo en todos nosotros. Y por tanto decimos así, regresa con esta conciencia de que no eres lo que eras. Es muy distinto, por ejemplo, darle un beso a un niño recién nacido antes de su bautismo que después de su bautismo. Antes, pues, es un niño pecador, digamos, con el pecado original. Después es un niño completamente santo, absolutamente santificado. Pues tú eres mi hijo muy amado, los cielos se me abren, el Espíritu Santo desciende sobre mí, se ha hecho una obra de la gracia, una obra de Dios, soy un ser divinizado, aunque externamente todo aparezca igual, el mismo niño. Hay niños que se ponen a llorar terriblemente cuando son bautizados, pero pues a nadie le importa. Todos sabemos que no tiene por qué darse cuenta el niño. Él reacciona ante, pues no se sabe lo que está pasando, o al agua, o está incómodo, cargado, o lo que sea, o tiene hambre. Pero ha recibido esta vida divina. Ha sido ya hecho hijo de Dios, hijo de Dios. Tiene naturaleza divina, una sobrenaturaleza, que le da la vida eterna. Pues vamos, como siempre, a pedirle a nuestra Santísima Madre que pues que nos ayude un poquito a comprender, a valorar, a revalorar qué pasaría con María en el bautismo del Señor. Pues lo mismo que en todos los misterios de la vida de su Hijo, meditaba las cosas, las guardaba en su corazón, las consideraba en su corazón. A lo mejor se había preguntado, no sé, qué raro, ¿por qué va a bautizarse? Después de todo lo que ha pasado, se va a bautizar. Y además, ¿y por qué? ¿Y por qué no me lleva con él a que yo también me bautice? Y seguramente, pues, ella, que meditaba las cosas y que además tenía la iluminación del Espíritu Santo, pues claro, yo, no hace falta que vaya. Yo escuché del ángel la plenitud de gracia que llena mi alma. No tengo que recibir ese bautismo. Y efectivamente el Espíritu Santo me ilumina que, pues que no lo necesito. No necesito ser bautizado. Ya fui llena de gracia en previsión de todos estos méritos, también del mérito de Cristo al santificar las aguas, también del mérito de Cristo en este primer misterio de luz. Pues que vaya con nosotros pues, todo este año que arrancamos, tiempo ordinario. Pues que nos acompañe con esta conciencia, con esta actitud profundamente agradecida, que el itinerario lo recorramos pues llenos de seguridad, de que así ha sucedido, de gratitud, como decía, con nuestros padres, de la profunda gratitud con Dios que ha querido, dentro de los miles de millones de seres humanos que pueblan este universo, que recibiéramos nuestro bautismo desde los primeros días de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.